el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Habaneros que no pueden corroborar la efectividad de las medidas para inundaciones que dice el gobierno.
La gravedad de la crisis económica genera incertidumbre y malestar en el pueblo cubano.
Desde varios penales cubanos, presos políticos denuncian que no tienen colchas para taparse del frío, pocos alimentos y hostigamiento.
Gobiernos y líderes expresan consternación por la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera.
Colombia y Estados Unidos reafirman su compromiso a impulsar el acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición.
El secretario de Estado de Estados Unidos dice que aún queda mucho trabajo por hacer antes de lograr un acuerdo entre Israel y Hamas.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles, ya 7 de febrero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendas. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
En opinión de los habaneros, las medidas anunciadas por las autoridades de la provincia para prevenir afectaciones por eventos meteorológicos no han sido implementadas. Ivette Pacheco ofrece un reportaje con los detalles.
Mientras el gobierno de La Habana asegura en medios oficiales que se han tomado las medidas necesarias para enfrentar las afectaciones provocadas por las lluvias y los vientos que han afectado en los últimos días a la capital cubana, habaneros han asegurado a Martí Noticias que al menos en la zona donde residen no han podido corroborar las acciones anunciadas por las autoridades. El opositor Silverio Portal Contreras recorre las calles de La Habana todos los días. Según nos dijo, no ha podido constatar que se estén recogiendo desechos que se acumulan en las esquinas de la ciudad.
No he visto, porque ellos no tienen cómo poder sacar todo el basura de La Habana, porque el problema es que no tienen combustible, ellos no tienen trabajadores y han sacado presos de las prisiones a recoger la basura.
Orestes Llanes Mestre, coordinador del programa de objetivos de fiscalización y control, informaba en Tribuna de La Habana que se mantiene activo el programa de limpieza de desechos, pero también de los desagües de la capital. Contactamos con Adrián Frometa, quien reside en La Habana Vieja.
Yo no he visto eso, si la misma la esquina de la casa nosotros está la alcantarilla está a tu pie. No, que llueve, entra el agua o cualquier cosa, ya se empieza a desbordar y todas esas cosas.
La activista Yamile Vargés vive a una cuadra del Hotel Coiba en el Vedado La Habana. Según Vargés, las inundaciones se han tornado frecuentes en su zona en los últimos años debido a las tupiciones.
Entonces, encima de que no limpian calles, de que no destupen, de que no hacen nada, construyen hoteles, tantos hoteles, entonces cogen y te lo conectan a la fluvial misma. Antigua.
Intentamos comunicarnos en varias ocasiones, tanto por correo electrónico como por llamadas telefónicas, con la Dirección Provincial de Servicios Comunales de La Habana, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Autoridades de La Habana anunciaron que se mantiene el programa de poda de árboles, pero según la sindicalista María Elena Mir Marrero, en Guanabo se poda, pero se genera un problema mayor.
Ni antes de ni después de. Que otra cosa que nos afecta es cuando viene la tala de árboles, talan los árboles, pero se quedan las matas ahí y que las recoja no sé quién.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y la gravedad de la crisis económica en la isla genera descontento, incertidumbre y malestar en el pueblo. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La salida de Alejandro Gil Fernández como ministro de Economía y Planificación ha generado más inseguridad en el pueblo cubano, afirmó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
La salida de Gil, el frenazo de parte del paquetazo, está provocando más inseguridad. Más inseguridad porque tenemos la sensación de que nadie sabe por ahí arriba lo mínimo que hay que saber para administrar y gestionar un país. Y eso que está trayendo como consecuencia, más gente que dice, voy a preparar las maletas y me voy, porque estos no saben hacia dónde van, ni siquiera saben tomar en sus manos el timón de la nave nacional.
Gil fue destituido en momentos en que el régimen cubano anunció la implementación del llamado Plan de Estabilización Macroeconómica como parte de un conjunto de medidas para tratar de impulsar la economía. Las autoridades también reemplazaron a Manuel Santiago Sobrino Martínez del cargo de ministro de la Industria Alimentaria. La periodista Miriam Leiva dijo que el panorama en el país es preocupante. El desabastecimiento y precios de los alimentos disparados impulsan el malestar social.
La inconformidad, el malestar y lo que está padeciendo el pueblo. Porque es que aquí en las condiciones que hay realmente es todo muy difícil de llevar a cabo algo que progrese. Más todavía si van a subir los precios y con qué lo va a pagar el cubano si sencillamente la inflación cada día crece más y los salarios y las pensiones bajan.
Los cubanos no solo viven la falta de productos básicos, sino también el encarecimiento del costo de la vida. Según Joanny, otra cuestión es que está subiendo el valor del dólar americano y todo eso está marcado por la inestabilidad, la confusión y la incertidumbre.
El grado de desazón que tenemos los cubanos, que no sabemos qué va a pasar mañana.
La economía cubana se contrajo hasta un 2% en 2023, mientras que la inflación cerró en un 30%, menos que el 39% registrado en 2022, de acuerdo con estimaciones oficiales. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Sin colchas para enfrentar el frío, con precaria alimentación y escasez de medicamentos, están los reos en las prisiones cubanas. Denuncian presos por motivos políticos y activistas de derechos humanos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos y activistas de derechos humanos denuncian las precarias condiciones que enfrentan en las cárceles y el acoso que sufren por parte de las autoridades penitenciarias. Virgilio Mantilla Arango explica que en su destacamento, en la prisión de Kilo 7, donde hay más de 100 reos, apenas el 10% tiene colchas y enguatadas para enfrentar las bajas temperaturas actualmente, sumado a la escasez de alimentos y medicamentos.
Porque dicen ellos que no tienen, que no hay, como una prisión no va a tener el suministro de avituallamiento para los presos. Y el frío que está haciendo aquí, sí hay colchas, lo que pasa es que la corrupción y el robo es tan grande entre los militares y los poquitos medicamentos que entran, parece que ellos no tienen para cuando hay quien se esté muriendo ya.
Por su parte, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santi Esteban, ha sido amenazado por la seguridad del Estado en la prisión Las Mangas, en Bayamo, por las denuncias que ha realizado sobre la precariedad que enfrentan los reclusos sin medicamentos ni atención médica en ese penal.
Ayer estuvieron aquí agentes de la seguridad del Estado, los que me sacaron y me entrevistaron, por los que recibí amenazas de trasladarme hacia otra prisión, de meterme en celda de castigo, porque ellos manifiestan que tienen audio, que prueban varias denuncias que yo he hecho. Yo voy a seguir denunciando las atrocidades y las violaciones que ellos cometen hacia los derechos humanos.
Mientras que Keiler Velázquez Medina y José Antonio Torrente Muñoz, ambos en el penal de Kilo 9 en Camagüey, y Fran Alberto Carrión Suárez en Kilo 7, condenados por participar en las protestas del municipio de Nuevitas, la están pasando muy mal en esos penales. Reporta Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Continúa en aumento el atropello e injusticia contra los jóvenes manifestantes del municipio de Nuevitas por el simple hecho de reclamar sus derechos en las manifestaciones de agosto del 2022. Son prisioneros políticos cubanos.
Y finalmente, sigue en precarias condiciones el preso del 11J por su participación en las protestas populares de Caibarien, el periodista independiente Carlos Michael Morales, quien acaba de ser maltratado físicamente en el penal de Guamajal y trasladado para el PRE de Santa Clara. Alerta el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Fue agredido por un preso común, verbalmente y físicamente. Viene un guardia y esposa a Carlos Michael y lo saca y lo lleva para matar al mayor Maceo. Ya allí entonces Maceo lo vuelve a ofender, lo maltratan físicamente y lo meten en 10 días de castigo en régimen especial. Carlos Michael se encuentra bastante mal de salud. Y recordar que, bueno, por cumplimiento le toca a Carlos Michael en los primeros días de marzo y por eso es que estamos haciendo este llamado. no sea cosa que estén buscando la forma de inventarle una causa y que continúe en prisión.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un grupo de opositores cubanos se hicieron presentes en la recién finalizada Feria Internacional de Turismo en Milán, en Italia, para confrontar pacíficamente a representantes del régimen de La Habana. La opositora Habana de la Torre, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, denunció que fueron agredidos junto a otros activistas al desplegar una bandera cubana de 8 metros con imágenes de la realidad que sufre el pueblo cubano para desmontar la falsa imagen de que el régimen busca vender en el exterior.
Lo mejor es que cuando hay imágenes ya las palabras sobran. Entonces aparecimos allí, llegamos, abrimos nuestro banderón y fue rápidamente el cónsul Marcos Hernández Sosa, ese es el cónsul general, se supone que sea el cónsul de carrera, se acercó hasta nosotras, venía un chico alto con un corte de pelo así como moicano, miró un poco la bandera y sí vi que levantó la mano para que viniesen los demás, que fueron los que hicieron un poco el de querernos arrancar la bandera. Salieron personas gritando, salió una señora que se llama Ada Galano, una señora que vive acá en Italia hace bastantes años y está muy metida con el consulado, pues esta señora salió como loca gritándonos, difamando. De hecho, tenemos 2 denuncias puestas, una denuncia por lesiones y otra denuncia porque esta señora ha estado gritando que somos pagadas, que es una calumnia, que nos paga la USAID, que nos paga Estados Unidos. Son única y exclusivamente 8 metros de verdad, donde enseñamos la realidad de Cuba, son los hospitales sin insumos, son el éxodo masivo, es demostrar cómo vive la élite, tantas cosas que yo pienso que el mundo tiene que ver, cómo está esa controversia entre lo que es Cuba realmente y lo que ellos venden.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó ayer que activistas ucranianos se han unido en Amberes, Bélgica, a la campaña lanzada por esta agrupación del exilio cubano que insta a países democráticos a tomar medidas ante la colaboración del régimen castrista en la salida de cientos de mercenarios cubanos para pelear en Ucrania. La campaña internacional Unidad y Libertad, lanzada en enero, promueve manifestaciones en Europa y el acercamiento con medios de información disponibles del continente para reclamar explicaciones al régimen castrista por las redes de reclutamiento que continúan funcionando en la isla. Decenas de líderes europeos y latinoamericanos han apoyado la iniciativa y ya se han efectuado manifestaciones en las últimas semanas en Montevideo, Londres, Varsovia y Budapest, asegura la Asamblea de la Resistencia Cubana en un comunicado.
12:12, tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Inter de Miami decepciona otra vez. Messi entra en el minuto 60. Venezuela, segundo clasificado a semifinales de la Serie del Caribe. El zurdo cubano Raúl Valdés hace historia en la Serie del Caribe y el Miami Heat juega su mejor partido en 2 semanas. Así que todo esto y más, Pepe Lacayo en los deportes.
12:12 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El plan bipartidista para la reforma inmigratoria y la ayuda internacional no avanzaría en el Senado, anticipan algunos especialistas. Con los detalles, Héctor Contreras.
El proyecto de ley bipartidista que otorgaría fondos adicionales para hacer frente al creciente flujo migratorio irregular y con el que se asignarían fondos para ayudar a Ucrania e Israel parece tener sus días contados. Así lo dio a conocer el presidente Joe Biden, quien en una alocución desde la Casa Blanca culpó a su antecesor Donald Trump de influir en los legisladores republicanos y con ello frenar la aprobación de la iniciativa.
Me han dicho que durante las últimas 24 horas no ha hecho nada más que acercarse a los republicanos en la Cámara y el Senado y amenazarlos y tratar de intimidarlos para que voten en contra de esta propuesta.
El mandatario estadounidense se había comprometido durante meses a diseñar un plan que sería cuidadosamente negociado para combinar políticas destinadas a enfrentar los cruces ilegales en la frontera sur del país y fondos por $60 mil millones en ayuda para Ucrania en tiempos de guerra. Sin embargo, el presidente Biden instó a los miembros del Congreso a hacer frente a Donald Trump y agregó:
parece que están cediendo. Francamente, le deben al pueblo estadounidense mostrar algo de coraje y hacer lo que saben que es correcto.
Por su parte, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, reconoció que el acuerdo estaba prácticamente sentenciado y ante un grupo de periodistas agregó: a mí y a la mayoría de nuestros miembros nos parece que aquí no tenemos ninguna posibilidad real de hacer una ley. Esta posición iría en consonancia con las declaraciones hechas por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien aseguró que no apoyaría la iniciativa en caso de llegar a esa instancia. De otro lado, algunos demócratas, como el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, describieron el martes como un día sombrío para el Senado de los Estados Unidos, luego de que se conociera la decisión de algunos legisladores de no apoyar el proyecto de ley bipartidista. Algunos especialistas consideran que de no lograrse un acuerdo en el tema de la reforma al sistema migratorio y la ayuda internacional en un solo paquete, solo quedaría sobre la mesa la opción de negociar por aparte la ayuda a Ucrania e Israel. Sin embargo, varios republicanos consideran que esta acción podría hacer un despilfarro de dinero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense falló en el intento republicano de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
El conteo final en la fue de 216 a 214 sin que ningún demócrata apoyara la medida y un puñado de republicanos se les uniera. Los republicanos, quienes intentaron impulsar el juicio político a pesar de su estrecha mayoría en la Cámara Baja, votaron dos artículos de juicio político acusando a Mayorkas de una negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley y de un abuso de la confianza pública. Los legisladores republicanos argumentan que Mayorkas ha permitido intencionalmente que continúe la crisis en la frontera. Pero los demócratas, sumado a un pequeño número de republicanos en la Cámara de Representantes y expertos jurídicos, han desestimado la iniciativa de los republicanos, considerando que las denuncias hacia el secretario Mayorkas no son más que desacuerdos políticos. Acusarlo, dicen, sentaría un precedente peligroso para futuros juicios políticos. Por su parte, la Casa Blanca criticó durante mucho tiempo la iniciativa del impeachment y emitió una dura advertencia a los republicanos antes de la votación. En un comunicado sostuvo, y cito textualmente: acusar al secretario Mayorkas trivializaría este solemne poder constitucional e invitaría a más abusos partidistas de esta autoridad en el futuro. Incluso si la Cámara de Representantes aprobara los artículos, la perspectiva de destituir al secretario Mayorkas de su cargo hubiera enfrentado grandes obstáculos en el Senado y hubiera sido absuelto, ya que la condena requiere de 2/3 de los votos y los demócratas controlan la Cámara Alta. Algunos senadores republicanos ya han expresado escepticismo sobre los motivos para destituir al secretario. La presión para destituir a Mayorkas también se produce en un momento complicado para el acuerdo bipartidista de 118 mil millones de dólares del Senado que refería el camino y proporciona a Ucrania e Israel a los clave de Estados Unidos. Los líderes republicanos de la Cámara representativamente han anulado el acuerdo. Más allá de las discrepancias, discusiones, opiniones encontradas y votaciones entre republicanos y demócratas, el escándalo Mayorkas vuelve a reflejar el presente de un Congreso históricamente dividido. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La opción ninguno de estos candidatos ganó el martes las primarias simbólicas del Partido Republicano en Nevada, un resultado bochornoso para Nikki Haley, que era la única aspirante destacada en las boletas, reporta The Associated Press. La ex embajadora ante Naciones Unidas optó por competir el martes en las primarias organizadas por el Estado en lugar de en los caucus del partido para elegir al candidato a la presidencia, el único proceso en el Estado que otorga delegados para obtener la candidatura republicana. El expresidente Trump era el único candidato importante que se presentó a los caucus el jueves, lo que probablemente le daría una gran victoria en cuanto a los delegados republicanos de ese estado.
Una cláusula en las leyes electorales de Nevada permitió que hubiera más votantes en Nevada que marcaron la opción ninguno de estos candidatos que el nombre de Haley. Haley había dicho antes que iba a centrarse en los estados que son justos y no hizo un gran esfuerzo de campaña en el estado occidental. El martes también se celebraron unas primarias demócratas que el presidente Joe Biden ganó con facilidad contra la escritora Marianne Williamson y un puñado de aspirantes menos conocidos. El representante Dean Phillip de Minnesota no se presentaba. A las 12:19, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina y claro, vamos a comenzar en Chile. El gobierno chileno decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo. La Voz de América ofrece los detalles.
El expresidente chileno Sebastián Piñera, quien gobernó el país en los periodos 2010-2014 y 2018-2022, falleció ayer cuando un helicóptero que pilotaba se precipitó a las aguas del lago Ranco en la región de Los Ríos al sur de Chile. Carolina Toá, ministra del Interior, informó que 3 de los 4 tripulantes de la aeronave lograron sobrevivir a la tragedia. En tanto, el presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió a la nación tras la confirmación del fallecimiento del exmandatario y declaró 3 días de duelo nacional y funerales de Estado con honores. El canciller Alberto Van Cleveren será el encargado presidencial de organizar los actos fúnebres y fue el presidente Boric el encargado de resaltar el trabajo del exmandatario.
Contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010.
En el momento del accidente también iban a bordo del helicóptero Magdalena Piñera, hermana del expresidente, y el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. La aeronave era piloteada por el exjefe de Estado, quien no logró quitarse el cinturón de seguridad, mientras las otras 3 personas lograron llegar a la orilla nadando. Durante toda la tarde y la noche del martes, varias personalidades políticas de Chile se hicieron presentes en la sede del Partido de Renovación Nacional, organización política de la que formaba parte el ex jefe de Estado para expresar sus condolencias, mientras varios gobernantes y políticos de América Latina utilizaron las redes sociales para manifestar su sentido pésame. Evelyn Matel, alcaldesa de la región de Providencia, llegó a la sede del partido político y pronunció unas palabras para recordar el legado de Sebastián Piñera.
Todo el mundo va a hablar del legado político. Yo quisiera rescatar lo profundamente humano que era él. Era una persona que no conocía el rencor. Nunca sintió rencor de nada ni de nadie.
El mandatario conservador tenía 74 años, nació el 1 de diciembre de 1949 en Santiago de Chile, era padre de 4 hijos, fue militante del Partido Demócrata Cristiano, sirvió como embajador en Bélgica y ante la ONU. En 1989 ganó como senador independiente por la región metropolitana y al ser elegido cambió su militancia e ingresó al Partido Conservador Renovación Nacional. Sala de redacción, Voz de América.
La activista cubana de los derechos humanos Rosa María Payá dijo sentirse devastada por la partida de Piñera, a quien calificó como un gran amigo y un aliado en la búsqueda de la libertad de Cuba. Su apoyo y solidaridad siempre serán recordados, declaró en la plataforma X la líder de la organización Cuba Decide, y dijo que el legado de su compromiso con la democracia y los derechos humanos seguirá siendo una inspiración.
Y Colombia y Estados Unidos reafirmaron su compromiso a impulsar el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en busca de una salida democrática a la crisis de Venezuela. Manuel Arias Naranjo amplía.
La reunión en Bogotá entre el presidente Gustavo Petro y el consejero adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, abordó, además de los temas bilaterales que caracterizan la relación entre los dos países, una conversación profunda sobre la situación de Venezuela, según un comunicado conjunto divulgado por las partes. Feiner y Petro, comillas, reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del acuerdo de Barbados y de trabajar para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada, cierro comillas, lo que supone, afirma Gonzalo Oliveros, analista y presidente de la Asociación de Venezolanos residentes en Colombia, que el mandatario colombiano tendrá una labor de mediación ante la ratificación de la inhabilitación sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.
La intervención de Colombia para tratar de resolver la crisis venezolana es fundamental, porque el país más impactado por la migración venezolana por el mundo es Colombia.
El analista Oliveros añade que aun cuando Estados Unidos puede retomar las sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio generan condiciones desfavorables para adoptar estas medidas, obligándoles a buscar otras alternativas.
El ambiente económico internacional es un poco más complicado hoy que cuando las sanciones empezaron a proyectarse. Y el hecho cierto de que el petróleo venezolano está a 4 días y medio de las refinerías en los Estados Unidos, pues puede llevar a adoptar decisiones que no sean complacientes con la oposición venezolana.
El analista concluyó que el chavismo correísmo en Venezuela solo aceptaría la candidatura de María Corina Machado si la oposición les entrega garantías de seguridad e inmunidad en caso de una posible derrota de Maduro en las urnas. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El ambicioso proyecto de reformas económicas del presidente de Argentina, Javier Milei, quedó en el limbo legislativo este martes después de que el oficialismo pidió poner fin al debate en la Cámara de Diputados por falta de apoyo y volver a tramitarlo desde cero. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Las reformas del presidente argentino Javier Milei dieron marcha atrás el martes por falta de apoyo de sus aliados en la Cámara Baja del Congreso, que volverá a tratarlas desde cero en comisión. Milei, de visita en Israel, afirmó en la red social X que su programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y que no está dispuesto a negociarlo con quienes dijo destruyeron el país. La ley ómnibus, que había sido votada en general el viernes pasado, estaba en plena votación de cada artículo cuando el líder de los diputados oficialistas, Óscar Sago, pidió volver el proyecto a comisión porque, según dijo, los aliados de la oposición ignoraron el compromiso de acompañar capítulos claves de la iniciativa de Milei. Algunos de ellos fueron las facultades delegadas, que permiten gobernar por decreto al presidente, y la reforma del Estado. La votación se interrumpió justo antes de votar un sensible artículo sobre privatizaciones de 40 empresas, que tuvo resistencia de legisladores y gobernadores, mientras que cientos de manifestantes se congregaban desde la semana pasada en contra de las reformas afuera del Congreso. El partido de Milei, La Libertad Avanza, siguió negociando hasta último momento numerosos cambios a la ley, entre ellos algunos reclamados por gobernadores de varias provincias, con diputados que les responden políticamente y que demandan la coparticipación de impuestos para financiar sus gastos corrientes.
12:26 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén este miércoles para discutir una propuesta de alto el fuego en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén el miércoles para discutir un alto al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes mientras la guerra entra en su quinto mes. Se produce después de que el grupo militante palestino Hamas presentara un plan detallado para un nuevo alto al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes. Hamas ha respondido a la oferta de alto al fuego con un plan para acallar las armas en Gaza durante 4 meses y medio, durante los cuales todos los rehenes quedarían libres. Israel retiraría sus tropas de la franja de Gaza y se alcanzaría un acuerdo sobre un fin de la guerra. La propuesta dejaría efectivamente a Hamas en el poder en Gaza y le permitiría reconstruir sus capacidades militares, un escenario que los líderes israelíes han rechazado rotundamente. El presidente Joe Biden calificó las demandas de Hamas como un poco exageradas, pero dijo que las negociaciones continuarán. La propuesta del grupo militante es una respuesta a una oferta enviada la semana pasada por mediadores cataríes y egipcios y aprobada por Israel y Estados Unidos, y se produjo durante el mayor impulso diplomático hasta el momento para un cese prolongado de los combates. El secretario de Estado Blinken llegó a Israel durante la noche después de reunirse con los principales mediadores en Qatar y Egipto. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que el gobierno de Israel y el grupo palestino Hamas puedan cerrar un nuevo acuerdo que facilite la liberación de rehenes en medio de los cruces de propuestas entre las partes.
Y España y Ecuador incautan 2,4 toneladas de cocaína a la mafia albanesa. Los detalles con la AFP.
Ambos países llevaron a cabo una operación en la que desarticularon una organización narcotraficante y de lavado de activos vinculada a la mafia albanesa. En la operación se realizaron 30 detenciones en varios allanamientos en ciudades de ambos países.
Desde el punto de vista de la Policía Nacional de España, consideramos que esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países en la
lucha contra el crimen organizado y debe ser un ejemplo de cómo se debe luchar contra esta lacra que es el crimen organizado.
12 de las detenciones y el decomiso de 450 mil euros se produjeron en una redada en España. Además, se bloquearon inmuebles valorados en más de 13 millones de euros, así como vehículos de alta gama y relojes de lujo. El director de investigaciones antidrogas de la Policía Ecuatoriana informó que la organización traía la cocaína desde el departamento colombiano de Valle del Cauca y que, en ocasiones camuflada en cargamentos de banana, era enviada a España, Bélgica, Países Bajos y Turquía para ser distribuida en Europa.
En esta mega operación hemos tenido detenciones de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, colombiana, argentina, española, albanesa y china.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones, como cada día, en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.